Te estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adrián Alavés. Te doy la bienvenida a mi podcast, Cambiemos las Reglas del Juego. Porque sé que eres parte de mi tribu, porque sé que eres uno de nosotros, porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven, naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario, o te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador o loco, desadaptado, pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión. Tú brillas, contagias, motivas. Eres grande. Eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu. Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
Bien, ¿verdad?
Súper. ¿Me escucho bien?
Muy bien. Elenita, qué bueno que estás aquí.
En uno video y en el otro audio.
Audio, perfecto. Pues estamos muy bien, tuvimos un problema, tuvimos algunas cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí, Elenita, estoy encantado de estar contigo, y quiero saber si me están escuchando y si me escuchan todas las personas que se están conectando, si pueden escuchar a Elenita. Ahorita nos vamos a ir conectando, pero quiero presentarles a una persona muy, muy especial, debido a que para mí es un ejemplo de expresión, de cariño. Así es que vamos a hacer una pequeña prueba, Elenita. Nada más dinos hola, a ver si te escuchan bien.
Hola a todos.
Perfecto. Entonces, vamos a ver si nos escuchan, si nos dicen, si escuchan bien, Elenita, porque vamos a platicar con ella. Y les voy a presentar un poquito de su trayectoria, pero más que su trayectoria, me gustaría platicarles un poco de su corazón, todo lo que ha aprendido y todo lo que tiene para enseñarnos. Así es que María Elena es, no sé si de profesión eres enfermera, porque has hecho tantas cosas en tu vida, pero de profesión eres enfermera. Así es que lo que a mí me dice y lo que a mí me proyecta y lo que siempre me ha invitado cuando platico con ella es al servicio, un servicio de nacimiento, un servicio nato que les ayuda a estar siempre en esta visión tan hermosa de servir a los demás. Entonces, Elenita es de profesión enfermera, ha estudiado a lo largo de su vida, ha estudiado muchas cosas, pero llegó a la neurotransformación y estudió neurotransformación como un regalo, me acuerdo muy bien, como un regalo que se hizo por haber cumplido años. Ahorita nos platicas cuántos años cumpliste y por qué te dijiste ese regalo y qué viviste con ese regalo, Elenita. Pero bueno, lo que yo les quiero decir es que cuando empezamos a conocer a Elena por ese regalo que se dio en el entrenamiento de la mente al ser entrenadora, nos empieza a compartir toda su experiencia, todo su amor, todos sus conocimientos. Y miren que yo en el entrenamiento hablo de amor. Hablo de que la fuerza más curativa que existe para cualquier otra persona es el amor. Pero yo podía hablar de eso, pero Elenita me la mataba. Porque finalmente su amor se expresaba en cada palabra, se expresaba en cada sabiduría de sus palabras, y eso es lo que quiero presentarles a todos ustedes. Así es que bienvenida, Marilena, bienvenida, mi corazón. Estoy tan orgulloso de que estés aquí, estoy tan, tan emocionado y tan contento de que estés aquí. Que bueno, pues me gustaría presentarte, que tú te presentaras también a los que nos están escuchando. Así es que, bienvenida, Elenita, cuéntanos un poquito quién eres, cuál es este regalo, platícanos quién eres tú un poquito y quién eras antes de lo que era tu entrenamiento como entrenadora de la mente, ¿sí?
Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenos días todavía. Bueno, yo tengo actualmente 71 años, 8 meses. Nací en una población muy pequeña allá en el estado de Michoacán, donde son, digamos, la frontera de los tres estados, Michoacán, Estado de México y Guerrero. A esa región se le llama Depresión del Balsas o Tierra Caliente. Es una zona, había sido una zona mucho, muy abandonada. Yo nací entonces, donde la insalubridad, la falta de comunicación, etcétera, etcétera, en 1950, pues era un pueblo mucho, muy atrasado. Entonces, como les digo, la insalubridad hizo que yo fuera presa y, bueno, mi sistema inmunológico fuera presa de muchas infecciones. Entre ellas fue una tiña o escabiasis muy intensa que, al no haber médicos, al no haber nada, pues me la trataron con remedios caseros, lo cual pues fue incrementándose el problema. Hasta que llegó el momento en que, bueno, ya había que mi papá y mi mamá, que estaban separados ya para ese entonces, mi papá nunca se desentendió de mí. Yo vivía entre la casa de mi papá y la casa de mi mamá. Entonces, pues ya me dio y digo, oye, te estás muy mal. Le dio dinero para que fuéramos a Morelia. Allí yo sentadita, imagínense, una niña muy pobre, una mamá también muy pobre, de rebozo, y una ya no alcanzaron las bancas, era un sanatorio de asistencia pública, todavía existe, en Morelia, y pues ya no alcanzó la banca. Se sentó mi mamá y yo me senté en el piso. Vi venir dos enfermeras que venían caminando por el pasillo. Era una construcción así tipo colonial allí en Morelia. Venían por el corredor. Las vi y le jalé el rebozo a mi mamá y le dije, yo voy a ser una de esas.
¡Guau!
Me vio mi mamá y me dijo, ay, hija, así como que está soñando. Y me dijo, ay, hija, eso no es posible. Digamos, en quicheo, cómo iba a estudiar, había hasta tercero de primaria, era una escuelita casi de alfabetización. Entonces yo le repetí, yo voy a ser una de esas.
Wow, Elena, voy a hacer una interrupción chiquitita, porque esto es interesantísimo. Aquí Alejandra Blanchard nos está diciendo que se está quedando sin pila, ojalá lo hubiéramos contestado, y va a quedar grabado, es que no te preocupes, pero lo que logres escuchar va a estar interesantísimo. Espero que me digan aquí quién más nos está viendo, si nos ponen aquí en su correo quién nos está viendo, qué le queremos preguntar a Elenita, qué es lo que le queremos preguntar, sobre todas las dudas que podamos tener. Pero mira, lo que nos acaba de decir Elena es que hoy día tiene 71 años con 8 meses, ¿no? Y desde muy pequeñita, por una situación de condición de vida, estaba expuesta a muchas infecciones y algunas situaciones de enfermedades. Por lo tanto, en una de esas bancas o en una de esas lugares donde imagino que estaba la enfermería, bueno, no enfermería, las medicinas, más bien el hospitalito aparecieron las enfermeras y dijo, yo quiero ser enfermera. Eso es algo. A ver,
voy a ser enfermera.
yo voy a, o sea, sí, claro que sí, es yo voy a ser enfermera. Esa es una certeza desde que, ¿cómo cuántos años tenías en ese entonces, Elena?
Como 6 años.
6 años, desde los 6 años ya tenía clarísimo, yo voy a ser enfermera porque ella necesitaba y quería ayudar a los demás por la necesidad de sentirse, pues no sé, a ver, ¿por qué crees que haya sido esta vocación de decir desde los 6 años, yo voy a ser enfermera? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de eso?
Bueno, ya después entiendes el sufrimiento, entiendes el sufrimiento físico. Ya a los 10 años nos venimos a vivir a la Ciudad de México, con mis hermanos por parte de mi mamá. Empezó toda la vida en la Ciudad de México y como a los 19 años que yo quería ingresar a hacer la secundaria. Porque para mí ser enfermera era estudiar en la UNAM, no había otro.
Claro.
La UNAM era el que formaba enfermera, no había otro lugar. Ajá. Entonces, ya estaba yo decidida a entrar a hacer la secundaria. Había unas personas cuya hija estudiaba en una escuela para trabajadores. No fue posible porque falleció mi cuñada que vivía con nosotros y dejó 3 niños.
Okay.
Uno de 3 años, uno de 1 año 8 meses y otro de 8 días. Entonces me hice a mí la promesa de que iba a atender a esos niños y cuando la menor cumpliera 6 años, yo iba a entrar a estudiar enfermería.
Okay.
Lo cual lo hice. O sea, mi hija entró a la primaria y yo entré a hacer, o sea, hice la secundaria abierta.
Súper.
Cuando terminé la secundaria abierta en 1 año, fui a hacer mi ingreso, no, antes fui mi ingreso a una escuelita particular.
Okay.
Y hice la secundaria para entrar al IMSS. Entré al IMSS porque ya después en esa escuelita surgió otra afirmación positiva. Después hablamos de las afirmaciones positivas.
Claro.
Entonces, la afirmación positiva que surgió allí en la escuela es: voy a entrar al IMSS.
Okay.
Lo logré.
Perfecto.
Había ingresado al IMSS y bueno, había constantes dolores de articulaciones. Y fue al año y medio de que yo entré al IMSS cuando se intensificaron los dolores y empezaron a atenderme y el diagnóstico fue artritis reumatoide de
Eso
origen inmunológico y me dijeron es incurable,
sí.
el dolor acostúmbrese a vivir con él, aquí están estos medicamentos que le van a ayudar a disminuir la inflamación y el dolor,
Y esto va a
pero
ser
va a
eterno.
vivir con dolor toda la vida.
Oye, Elenita, ¿cuántos años tenías ahí, mi corazón, cuando te dieron esas palabras?
Me hice una promesa, como siempre haciéndome promesas a mí.
Sí.
Y dije, no me va a vencer. Tenía una hermana por parte de mi mamá que tenía artritis y estaba totalmente limitada en la
Sí.
cama. Y yo dije, no me va a
Limitado.
vencer. No me va a vencer. Voy a hacer de todo lo que haya necesidad de hacer, pero no me va a vencer.
¿Y cuántos años tenías ahí? Ay, se nos fue un poquito la señal. Te voy a volver a marcar. Espérame dame 2 segunditos. Ahora sí.
Ya me escuchas.
Perfecto.
Hice el de no me va a vencer y ya estaba trabajando en el IMSS. Entonces, pues, en toda mi trayectoria del IMSS, ahora sí era importantísimo no renunciar al IMSS. porque allí tenía la atención médica, participé en un protocolo de investigación para medicamentos, González de Oro, me fue excelente, fue mucho, mucho, muy bien, pero no se detuvo totalmente. De tal manera que, bueno, hubo cirugías de rodilla y múltiples infiltraciones en las articulaciones, en manos, rodillas, pies, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas ya me faltaban 5 años para jubilarme y hubo una implantación de hombro, de prótesis metálica en hombro izquierdo.
A ver, Elenita, esto estamos hablando de ¿cuántos años tenías ahí cuando empezaron todas estas situaciones del IMSS?
Tenía, pues, ¿qué será? 30 años.
30 años. Viviste toda una historia dentro del IMSS, también con tu problema, pero también ayudando a otras personas, ya siendo enfermera. Con dolores o no, pero ahí estabas ayudando a los demás y ayudándote a ti.
Allí vamos. Ya vamos a llegar.
Sí.
Una de mis, digamos, yo pertenecía al quirófano. Mi plantilla pertenecía al quirófano. Había veces que sí me sacaban, pero luego me regresaban al quirófano, al área tocoquirúrgica. Okay. Entonces, fue allí donde empecé a observar que había personas que no controlaban dolor después de la cirugía en la etapa postquirúrgica, no controlaban dolor. Se les pasaban analgésicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no controlaban dolor. Llegó a mi conocimiento una vez un programa, de esos programas que luego hay en el radio, acerca de la meditación.
Okay.
Entonces, llegó casualmente esa meditación con el escáner.
Okay.
Con otra modalidad, no como tú la tienes, pero muy similar.
Okay.
Muy similar. Entonces empecé a practicar la meditación, el escáner, en mis pacientes que decían, es que no se me quita el dolor. Y yo veía que se quejaban y digo, yo tengo que hacer algo.
Claro.
¿Verdad? Entonces empecé a practicar con ellos la meditación y funcionaba.
Claro.
Y luego me decía el anestesiólogo, no controla dolor, ya le pasé todos los analgésicos, le pasé inclusive, ¿cómo se llama ese medicamento? Luego me acuerdo, que es una droga, amorfina.
Ah, la morfina, sí.
Ya le pasé su dosis de derivado de la morfina y ni aún así controla dolor. Y me decía, échale tu brujería, ¿no?
Ah. Sí.
Dale tu brujería y ya. Sí, sabía yo que iba a tener que hablar con ella. Y sí, se quedaban dormidos.
Okay.
Allí fue donde yo empecé a ver. Bueno, me jubilé y el dolor sigue adelante. Entonces, ya jubilada hice de todo, anduve. ¿Qué no hice? Hasta ser promotora del voto. Por Andrés Manuel en la Sierra de Guerrero.
Ok.
Contralora ciudadana para el gobierno de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Okay. Anduve de pata de perro, en muchos pueblos mágicos, bueno, ¿qué no hice? Pero, pues, la ingesta de analgésicos me cobró factura. De tal manera que empecé a tener problemas en el esófago. Y ya no podía pasar la comida, ni siquiera el agua, no podía dar el trago. Llegué con el gastroenterólogo y me hizo una cirugía, había dos hernias en esófago, y pues me dijo, ya no analgésicos, ya no ya no analgésicos y ya no andar pues aquí y allá y todas partes, ¿no? Casi tomaba una dieta líquida a base de licuados y de todo eso, al menos 2 meses estuve con esa dieta líquida a base de licuados. Entonces, pues, al quedarme en casa, me puse toda ansiosa, mucho, muy ansiosa, y mis familiares, principalmente mi hijo biológico,
Sí.
porque tengo tres hijos de crianza y un hijo biológico.
Biológico.
Mi
Ajá.
hijo biológico trabajaba para la empresa a la cual tú le dieron ese programa, ajá,
Sí.
para líderes.
Sí.
Mi hijo trabaja en esa empresa y en un momento dado me dijo, oye, yo creo que eso te va a servir a ti. Y yo,
Okay.
pero pues yo no estoy loca. Ellos son psicólogos, no son psicólogos. Son una especie como de coach que ayuda al desarrollo, al desarrollo el personal y profesional. Me dio un tanto cuanto indecisa. Y me dijo, dice, ¿sabes qué? Yo te pago la mitad del taller de neurotransformación,
Sí.
no como
No como
entrenador,
entrenadora, sino como el taller, sí.
el taller.
Sí.
Bueno, está bien. Llegué con Lore
Con
y así
Loreto.
como que le dije, pero ¿son psicólogos? ¿Tú eres psicóloga? Y dice, no. Así como que, bueno, a ver, cuéntame tu historia.
¿Por qué te debe creer, no?
Sí, ¿por qué te de creer?
Claro.
O sea, ¿cuál es tu historia? Porque yo no estoy loca.
Sí.
No, ni yo tampoco estaba loca. Bueno, cuéntame. Y se hizo una especie de amistad, de intercambio entre Lore y yo. Antes de iniciar el programa, iniciamos el escáner, eso sí, pero le dije, bueno, ¿de qué se trata, no? Háblame. Empezamos a platicar, yo le empecé a platicar mi historia, ella me platicaba, y ya como en la tercera o cuarta sesión, ahora sí, ya iniciamos de lleno el protocolo.
Okay.
Al principio, como que no entendía muy bien, y a lo mejor no aproveché totalmente el programa, pero ya a la hora en que llegué a la de organizar, planear mi vida, no, hombre, eso fue algo maravilloso. En particular, la sesión de los tres maestros
Sí.
abrió para mí todo un panorama de posibilidades.
Ay, no te preocupes.
Ya por último, estaba muy bien, pero yo como que quería más, yo quiero más, yo quiero más y quería seguirle sacando a Lore todo.
Claro.
Me dijo, existe una sesión, dos sesiones extras en las cuales vamos a invocar, no me acuerdo cuál fue la palabra, que ella me dijo, el tótem. Oye, eso me interesa.
Sí.
Y también dije, yo quiero esto. Estábamos ya en eso que me dijo, dice, oye, Male, va a empezar el curso para que tú seas entrenadora. ¿Qué te parece?
Oye, Male, perdóname que te interrumpa, Male, pero voy a dar un poquito de contexto aquí, porque quizá muchas personas que no nos conocen y que están escuchando tu historia, quizá no tengan ni idea de qué significa los tres maestros o qué es lo que viviste con Lore. Voy a dar un pequeño contexto y aprovecho para que las personas que nos están viendo nos pongan aquí un mensajito de qué les está pareciendo esta historia, de que si hay algo que quieren conocer más de María Elena, nos pregunten qué es algo que les in haya interesado de este don de ayudar, porque miren, lo que me di cuenta es que María Elena desde muy pequeñita tenía este don de ayudar, tenía este don de decir, yo quiero ser enfermera. Pero también tiene una condición que la hizo entender el dolor en carne propia. Por lo tanto, dijo, tengo que hacer algo para ayudarme o para ayudar a las demás personas. Conoció la meditación y a través de la meditación empieza también a ayudar a otras personas. Por azares del destino, su hijo, les dimos una consultoría a Grupo Salinas. Él es líder del grupo Salinas, el hijo de Malena, es líder, y entonces le dimos una consultoría a Grupo Salinas, él era un parte del líder, y entonces su hijo le dice a Malena, esto te puede ayudar. Me imagino que fue una recomendación legítima porque él ya había pasado su proceso de neurotransformación. Y entonces, este proceso de neurotransformación son 10 sesiones. Son 10 sesiones que entrenamos la mente y en las primeras sesiones trabajamos con la infancia para entender o reentender la infancia, para saber cómo fueron configuradas y cómo podemos configurar de nuevo esa historia que nos hicimos desde pequeñitos. Luego, trabajamos lo transgeneracional, es decir, las historias que traemos de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que también hicieron ahí su aportación en el subconsciente para heredar también ciertas circunstancias que hemos vivido, como por ejemplo la artritis. Hoy te voy a platicar algo de la artritis que también viví, no en mi carne, sino mi mamá vivió una situación de artritis y me conectaste con esa historia porque es súper interesante. Pero bueno, el punto es que, y después de eso, empezamos a decirles, ya que limpiamos todo lo de atrás, ahora a partir de aquí vamos a construir una nueva historia para ti. Que ese es donde tú dijiste, aquí es donde me conectó mucho, mucho, mucho para decir, esto está interesante. Y bueno, en esta historia que les platico de las 10 sesiones, tu entrenadora, que en este caso fue Loreto, que ya la hemos también, ya la entrevistamos, en este caso, Loreto, que fue tu entrenadora, pues no le tenías tanta confianza al principio, entonces tuvo un proceso de plática y de conocerse un poco más para saber que ella, qué es lo que vivió ella, cómo lo vivió ella y cómo esa experiencia también te podía servir a ti. Así es que, bueno, ese es el contexto que les quería platicar a todos. Y aquí déjenme sus mensajitos, compartan esta historia, los que se nos están viendo, si pueden compartir, si hay alguien que quieren compartirle la experiencia que tiene Male, porque ya estamos hablando que a los 70 años, ella vivió su neurotransformación. Loreto le dijo que íbamos a tener un programa de para ser entrenadores de la mente y ahí nos quedamos en la historia. Así es que si alguien quiere conocer que a cualquier momento de su vida pueden hacer un cambio profundo, que en cualquier momento de su vida como pueden cambiar la vida de las personas. Y hay otra cosa importante, que, como dice Male, ella siempre estuvo segura y siempre estuvo con la certeza, con esta esperanza y la certeza de que ella es la persona que quiere ayudar o que ayuda a las demás personas, primero a través de su profesión, que fue la enfermería, y ahora a través de la neurotransformación, que es su nuevo conocimiento para poder hacer de la meditación, ese primer ejercicio que hizo esa magia, como decía Male, ahora la estudió a profundidad para poderla compartir a los demás. Así es que síguenos platicando, Male, cuéntanos otro poquito más de esto y los que nos están escuchando, déjenos sus preguntas para poder sacarle todo el provecho a Male sobre su bondad, sobre su determinación, sobre esas aseveraciones positivas que ella se impuso a sí misma para decir, voy a hacer esto y lo soy. Así es que cuéntanos, Male, cuéntanos, síganos contando.
Sí, estábamos en esas sesiones que conforman el descubrimiento o el reencuentro con nuestro tótem.
Sí.
Entonces, también es una sesión muy importante, porque allí fue donde me dio la seguridad de que, en efecto, muchos proyectos, porque al terminar la sesión así, a mí no me quedó muy claro, bueno, ¿qué voy a hacer? Ok, ya tengo mi plan, ya tengo mi quinta hoja, pero de manera práctica, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Entonces, en el tótem, yo descubrí muchas cosas. Y lo relacioné con esa sesión de los árboles y los frutos. Sí. No me acuerdo ahorita cuál es. Entonces, vi los árboles. Sí. Vi los árboles y dije, y el tótem, que es un lobo negro. Ya después investigué que, bueno, también llegó a mí la información, es un perro lobo.
Ok.
O un lobo mexicano. Es una mezcla, es un híbrido, porque llevaban las perritas solo y cuando estaban en celo las amarraban donde sabían que había un lobo mexicano. Okay. Llegaba, las inseminaba y obtenían el perro que ahora se llama Alupo.
Okay.
Lo han logrado, o criadores han logrado esta especie. Y fue un anuncio de estos criadores del Calupo que yo me di cuenta que era un Calupo.
Okay.
No era un lobo, era un Calupo.
Okay, esta mezcla.
Conociendo antes de que yo lo conociera, llegó a mí. Yo lo interpreté como un lobo negro, pero un Calupo era el perro que lo crearon, no criar, sino crear.
Ajá.
Lo crearon nuestros antepasados porque era el perro de guerra.
Okay.
Ok. Entonces, ¿cuánta simbología hay en que me acompañe un perro de guerra?
Claro.
Entonces, bueno, entre las cosas que también anduve haciendo fue estudios de chamanismo.
Ok.
Entonces, esto, el encuentro con mi tótem, me dio mucha fortaleza, mucha fuerza.
A ver, nada más, entonces, para platicarles a los demás. Sí, bueno, es que se me hizo muy interesante. Miren, el tótem es un ejercicio que hacemos donde hablamos con el subconsciente y el subconsciente se manifiesta a través de un animal, que es nuestro tótem. Este tótem tiene mucha información que darnos porque el subconsciente se maneja de esas formas. Tiene información ancestral, tiene información de lo actual, del pasado, del presente, de muchas fórmulas. Pero en ese ejercicio lo que hacemos es que entrenamos a nuestra mente para que nos mande esta información de esta fórmula que es el tótem. Y entonces, ¿qué representaba para ti este animal, tu tótem? ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, yo soy eso. Ese animal guerrero. ¿Qué más? ¿Qué más características te diste cuenta?
Pero, sin embargo, no es que tuviese dudas, sino que le dije a Lore, oye, ¿tú me ves cualidades para ser entrenadora? Se quedó viendo y me dijo, sí. Sí, definitivamente te veo cualidades. Había mucha seriedad en sus palabras, había seguridad. Entonces dije, ¿por qué voy a dudar? Claro. Y me inscribí, pero como siempre, quiero más. Y participé también, o estuve también en algunos cursos de liderazgo y de relaciones con Miguel Ángel, excelentes. Y ya una vez que ya se inició la pandemia, estaba yo en la etapa de las prácticas. Entonces, allí tuve una experiencia en la...
Te vuelvo a marcar, 2 segunditos.
En la cual, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
En la cual una de mis entrenadas, ya habíamos iniciado, estábamos, no sé, como en la quinta o sexta sesión. Okay. En la que me dijo, se la di por cuestiones de la autoridad, que ya no permitía este tipo de cosas de
uno a uno,
¿no?
Sí.
Entonces se hizo por
Zoom,
a través del teléfono.
A teléfono, ajá.
Y me dijo, ¿sabes qué? No te siento.
Ajá.
Dice, porque cuando estás junto a mí, yo siento tu perfume.
Sí.
Siento tu vibración. Siento hasta tu corazón. Dice, y no te siento. Siento que estoy escuchando el radio.
Sí.
Entonces, vamos a prepararnos y seguimos platicando. Tuvimos otra sesión de plática, de plática, de plática y plática, hasta que lo reiniciamos.
Hasta que pudiste conectar con ella y saber que a través de del oído, que tiene un impacto profundo a través del lóbulo que se llama temporal, hace que se conecte con la emoción y podamos activar nuevas sensaciones internas. Sí.
Sí, pero al principio no conectaba. No lo
conectaba, sí, sí, sí.
Porque ella decía, bueno, es que yo te vuelo.
Sí, claro, claro.
Y vuelo tu perfume, y vuelo tu presencia, y sé que estás aquí cerquita de mí. Sí, y que estás en mi cabeza. Te escucho tu respiración.
Claro.
No te siento, discúlpame, pero no te siento.
Y entonces empiezan a hacer esta convivencia y empiezan a esta conexión. Ajá.
Esta chica también es especial porque ella ya practica yoga.
Ok.
Entonces, así como que nos sacó a las dos de lo que ya teníamos establecido, de lo que era nuestra conexión.
Claro.
Lo logramos, terminamos nuestra serie de sesiones. Y no logré, otras personas me cancelaron de tal manera que no logré completar mis lo que ustedes me exigían, ¿no? Lo que ustedes me pedían. Dejé, como quien dice, en ese momento dejé esto así en stand-by. Inició la pandemia, el que tenía que quedarme en casa. Entonces respiraba, hacía mis sesiones, sobre todo el escáner, para no desesperarme. Y casualmente llegó el anuncio a mí por Face de hacer la maestría en mindfulness.
Okay.
Y eso estoy ahorita haciendo la maestría en mindfulness y de con fundamento en psicología positiva de Martin Seligman. En eso estoy.
Perfecto, Male. Oye, Male, en esto que has estudiado, en esto que has hecho y vivido, ¿cuál fue tu experiencia en lo personal con tu transformación? El querer ayudar, seguir queriendo, compartiendo todo esto, con estas transformaciones que has vivido y que has logrado, ¿cuál es la recomendación o la oportunidad que tú le ves al mundo entero de poder entrenar su mente?
Mira, el entrenamiento de la mente o bien las meditaciones son prácticas muy antiguas, mucho muy antiguas, que ya se practicaban, no sé, hace 2.500, 3.000 años en el Tíbet, en la India, en China, allá en Oriente.
Claro.
Sin embargo, es hasta los años 60, en cuanto el hombre occidental, principalmente los médicos, psicólogos y todo este tipo de personas, tiene ese encuentro con esta filosofía, con estas prácticas orientales. Ha habido toda una serie de médicos, de investigadores, así como tú, que han creado, porque nace de su creatividad,
claro,
este tipo de protocolos, este tipo de programas, y hay varios,
claro,
que pertenecen a este ámbito de las neurociencias.
Así es.
Una de las dudas que a mí me quedaba fue, cuando llegué al curso, ¿qué son los canales
neuronales? Sí.
Neuronales. ¿Qué es eso de la epigenética?
Sí.
¿Qué es eso de los tres cerebros? Ajá. Bueno, ¿qué es eso del cerebro amigdalino? Y del cerebro de perro, o el cerebro de reptil, el cerebro de perro, el cerebro de ahora sí ya de humano, y el desarrollo. Entonces, voy entendiendo que nosotros somos quienes podemos mejorar esta condición de ser observadores, ahora sí observadores, y no simples, ¿qué te diré? Personas que viven en ese remolino de emociones,
claro,
de sensaciones, sino que ahora lo voy a ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Bueno, Einstein decía que todo depende del punto de observación.
Claro.
Entonces, ahora voy a ver el problema, esa emoción, esa sensación que estoy sintiendo desde otro punto de vista. Ya no me voy a involucrar en todo ese remolino, en todo ese remolino de sensaciones.
Sí.
Entonces, yo encuentro la validez en tu protocolo, en tu programa, similar a la de otros investigadores que pues bueno, como lo integraron hace, no sé, 60 años, ya tienen mayor prestigio. Sin embargo, este es nuevo.
Claro.
Pero como que hay unos muy específicos y dicen para el tratamiento de la depresión.
Sí.
Sin embargo, el tuyo como que abarca desde la infancia, y esto es lo personal, las relaciones con los demás, y lo profesional.
Sí.
Se ven las tres etapas o las tres dimensiones en las cuales, o los tres escenarios en los cuales nos desarrollamos.
Claro.
Por eso es que tiene mucha validez en el aspecto emocional del rescate del niño. Esto es el rescate del yo. Y las palabras positivas, de una de ellas, la que es clave: yo me hago cargo de ti.
Sí, ¿verdad? Male,
Yo me
ahorita
hago cargo
cargo
de
de
ti.
ti.
Ya no sufras. Yo me hago cargo de ti. Yo me hago cargo de tu felicidad. Tú dedícate a reír, dedícate a crear, dedícate a jugar. ¿Sí?
Claro.
Pero ese niño es el yo.
Exacto. Fíjate, Male.
Soltamos nuestra parte creativa, nuestra parte risueña, nuestra parte festiva. Y volvemos a sonreír, a crear, a...
Hacer esos espíritus libres, ¿verdad?
Así es.
Fíjate,
Así es.
Male, que ahorita lo que me estabas diciendo, nosotros tenemos una gran capacidad que a veces no lo ocupamos, y esa gran capacidad es vernos desde afuera. O sea, esa capacidad que tiene el ser humano de verse a sí mismo y luego poder ser como el autor o el director de tu propia película, no el actor, porque nosotros vivimos como actores en el sufrimiento y en ese remolino de emociones, pero nosotros tenemos la capacidad de ser los directores de nuestra propia película. Y así como le hace este Stallone, ¿no? Que puede ser director, primer actor, ¿no? Desde todo, pero el punto es que nosotros tenemos esa capacidad. Y lo que nos estás platicando, Male, es que cuando tú logras entender y sigues en la búsqueda, o no en la búsqueda, porque es como abrevando nuevos elementos a tu conocimiento, te das cuenta que existen estas herramientas de vivir desde el observador, de vivir en un nuevo nivel de conciencia, como nosotros le llamamos, y que una de las cosas que tú rescatas mucho y que se te hace muy interesante es que la raíz se encuentra en ser esos niños y rescatar a ese niño diciéndole, yo me hago cargo de ti. ¿Sí? Eso es algo interesantísimo, Male. ¿Qué otra cosa crees que sea la clave para el desarrollo humano?
Ok,
Cuéntanos. ¿Cuál es la clave del desarrollo humano? Sí.
en la segunda etapa, vamos a la segunda etapa, en la cual, digamos, traemos a los antepasados, a nuestros padres, nuestros abuelos, pero también nos reunimos, una vez que ya sanamos el pasado, nos reunimos con esta nueva comunidad. Y
Sí.
esta nueva comunidad es todos, todos. Aquí se maneja un término que está muy de moda y que ojalá que lo entendamos en toda su dimensión, que es la inclusión.
Inclusión, cierto.
Todos estamos incluidos en todo. Y lo que nos trajo, la enseñanza que nos trajo la pandemia es que somos todos. Él no
Sí.
hizo, la pandemia, el virus no hizo. La
Distinción.
condición es que seamos humanos.
Sí.
Entonces, ¿por qué voy
a apartar, a segregar a una persona porque tiene 70 años.
Claro.
No, pues ya tú ya estás viejita, ya estás chochando, agárrate el rosario, ponte a ver la telenovela. Siéntate, siéntate. Tú ya no sirves para estudiar un curso de neurotransformación. Sin embargo, cuando llego, adelante, Male, siéntate. ¿Qué sí. cosas me traes? ¿Qué cosas nos traes que, claro. podemos aprovechar de ti?
Claro.
Dime, ¿qué traes en tu canasta? ¿Qué traes en tu... ¿Qué cosas ricas traes en tu canasta? Mira, yo tengo esto. ¿Te gusta? Tómalo.
Sí.
Entonces, toda esa riqueza que tienen todos los seres humanos, sin importar edad, sexo, condición económica, color de piel, tipo de raza, orígenes, todos somos humanos y todos tenemos mucho.
Quedar. Fíjate que nosotros en Naturaleza Humana, y aquí estoy viendo que algunos te mandan saluditos, Mauricio, Luli, Aranza, hay personas que te mandan saluditos, Ale, somos parte también, hay algunos que son parte de los entrenadores de la mente, donde nosotros como comunidad aportamos y nos aportamos porque estamos convencidos de que solamente compartiendo nuestras enseñanzas, compartiendo nuestras experiencias, podemos evolucionar más y podemos crecer más. Así es que nos convertimos en un modo alumno-maestro al mismo tiempo, porque una vez que estás dentro de la comunidad, todos estamos en el asiento del alumno porque está hablando Malena. O estamos escuchando a otra persona y nos sentamos, ahora nos toca hablar, nos toca ser maestros. Y ahora nos toca escuchar y nos toca ser alumnos. Esa comunidad de cómo compartir esas experiencias nos hacen pues más grandes, más completos cuando escuchamos al otro. Y eso es un placer de verdad, Male, tenerte aquí. Y obviamente seguir escuchando tu sabiduría y seguir escuchando todo esto que nos compartes. Male, ¿crees que exista una fórmula a través de lo que aprendiste de la neurotransformación y de tus compañeros, pero también sigues aprendiendo en tu maestría, en tu en chamanismo, tienes otros conocimientos y tú tienes ya también una fórmula de cómo ayudar? ¿Cuál crees que sea tu fórmula especial de María Elena para saber cómo es ayudar a vivir desde el observador, hacerse cargo de ese niño? ¿O cuál crees que sea la fórmula que necesitamos todos los seres humanos para transformarnos y tener la determinación que tú tienes? Cuéntanos.
Pues mira, no se vale evadir. Cuando falleció mi cuñada, yo pude haber dicho no, yo no puedo hacerme cargo de los niños. Sin embargo, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Claro.
Ahora que entro al curso con ustedes, ¿por qué no? Tengo 70 años y le digo, ¿qué probabilidades me des de ser una buena entrenadora? Ajá. Y dice, pues todas. Todas. Y por último, ahora también tuve mis dudas acerca de la maestría. Bueno, a los 71 años, entrar a hacer una maestría, así como que dicen, pues, pero era una maestría en mindfulness. No era en matemáticas o en astronáutica o en robótica, ¿no? O sea, cada quien, ¿dónde estamos?
Claro.
Esta es otra parte bien importante que me gustaría hablar acerca de las etapas de la vida.
Claro.
Si tú observas, yo observo la etapa esa tabla, pues, de las etapas de mi vida. Sí. Y dices, es cierto, yo a los 40 años estaba iniciando proyectos, estaba inmersa en proyectos. Sí. Entonces, ¿en qué etapa de la vida estoy?
Claro. Hoy día estás en esa etapa de mentoría y por eso nos sentamos todos a escuchar tu sabiduría, ¿no?
Entonces, esto es otro de las vivir el aquí y el ahora.
Claro.
¿Ah? Vivir el aquí y el ahora significa que yo me voy a aceptar me voy a aceptar con todas mis fortalezas y con todas mis debilidades.
¿Ah? Claro.
Es lo que también aparece en el diagnóstico.
Sí, así es.
Con todas mis fortalezas y con todas mis debilidades. Y el ver, por ejemplo, si sale que tengo un 60% de sacrificada, entonces decir, te doy la vuelta a la moneda. Yo elijo darle la vuelta a la moneda. ¿Qué hay del otro lado de una persona sacrificada? Una claro. persona comprometida, una persona empática, una persona participativa, una persona que se compromete y le dice al otro, yo estoy aquí,
claro.
estoy contigo, vamos a salir adelante. Entonces, es diferente de verla desde el lado del sacrificio. Ajá.
Claro.
Entonces, es una manera de también aceptar lo que en un momento dado pudiera decirse que es una debilidad.
A ver, entonces, punto número uno es atreverse. O sea, es hacerse cargo de lo que uno quiere. Punto número dos es aceptar el aquí y el ahora. Es decir, vivir tu etapa de vida de forma muy consciente. Entenderte a ti y saber que estás en el aquí y en la ahora en tu etapa de vida. Punto número tres es aceptarte a ti en esta configuración que tú creaste, ¿no? O sea, tú creaste una configuración de infancia y has reafirmado esa configuración. Acéptala en tus virtudes y desvanece tus defectos, como nosotros decimos, ¿no? Es decir, ya te diste cuenta de tus defectos, bueno, cámbialos. Tienes grandes virtudes, aprovéchalos, ¿no? Ese es...
No totalmente cambiarlos. También aquí entra el concepto de la sombra.
Claro.
Entonces, no podemos deshacernos de la sombra.
No.
No puedo deshacerme de mi configuración. Así nací.
Es correcto.
Así me hizo la vida. Así me hizo la vida. Entonces, lo que tengo que hacer es abrazarla.
Abrazar aceptarla.
Abrazar mis puntos débiles. Abrazar mi niño.
Claro.
Abrazar mi niño y decir... Vamos a salir adelante.
Yo me hago cargo de ti.
Aspectos, vamos a salir adelante viviendo y el aquí y el ahora. ¿Ok?
Claro.
No voy a ponerme a estudiar robótica porque no tengo los estudios básicos, ¿no? Pero sí enfermería. Sí claro. entender el dolor del otro.
O sea, es aceptar todas tus debilidades, abrazarlas con amor y con eso, una vez que ya lo aceptaste, hacer las cosas que sí puedes hacer.
¿Así?
¿Sí? Genial, Male.
Así es.
Oye, y, Male.
Y por último,
¿sí?
Espérame, no he terminado.
Perdóname.
Sí, ya me faltan 4 minutos. Sí. No me extiendo. La tercera etapa del programa, que es muy importante, y es la etapa profesional.
Sí.
Entonces, la etapa profesional o económica o como tú quieras llamarle, ¿no?
Sí.
¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Para sí. qué soy buena?
Uh-huh. Sí.
Entonces ahí vienen los tres maestros y los las joyas y la de detener el tiempo, parar, ajá, poner sobre la mesa mis cualidades, mis fortalezas, mis debilidades, ajá, saber qué es lo que quiero,
sí.
eso está en la quinta hoja, saber qué es lo que quiero y una vez que ya tengo claro, ajá. Ya le puse colores a mi hoja y todo, una vez materializarlo. Son los tres momentos
claro.
de tener, observar y materializar.
Claro.
Y ahí es por triunfo. O para aquellas personas que sí están trabajando y que están iniciando una empresa. Entonces, hay que ver las oportunidades que tenemos. Y esto de la pandemia... es una magnífica oportunidad, así como también nos vino a paliar. ¿Cuánta gente no está necesitando de apoyo?
Claro.
También hay otra cosa que les quiero comunicar. La norma oficial es 035. Esa obliga, de cierta manera, a todas las empresas a que tengan asesoría de este tipo.
Claro.
Entonces, allí tenemos, se abre un campo de oportunidades para todos nosotros los que somos coach, para poder ir a las empresas y también, digo, no estoy loco, es lo que dije yo, no estoy loca, porque tengo que ver a un psicólogo, no estoy loca, no es que no son psicólogos.
Claro.
Que te ayudan a eliminar el estrés, que por medio de este tipo de meditaciones te hacen que tú retomes el camino como triunfador.
Exacto.
Que te analices. Entonces, esta es la tercera etapa. Empezamos por la primera, la personal, recuperar el yo. La segunda, encontrarme o verme dentro de una comunidad, dentro de un universo, ajá, y no soy yo sola.
Claro.
No soy yo sola. Ya, sí, ya me identifiqué como individuo, pero ahora me identifico como parte de una comunidad.
Claro.
Último, bueno, voy a aprovechar este conocimiento también en un desarrollo empresarial, profesional o lo demás.
Claro.
Me desarrollé personalmente. Me desarrollé en comunidad y ahora me desarrollo profesionalmente.
Oye, Male, ¿qué mensaje les puedes dar, como siempre, a estas personas que están como indecisas en decir, quiero ayudar a las demás personas? ¿Por qué tú les puedes decir, no es imposible? No es, mira, o sea, es fácil, pero tiene su trabajo, tiene su compromiso, ¿verdad?
Voy a hacer una analogía. Normalmente se creía que la enfermería era una profesión para ganarse, no era una profesión, era una actividad que era para ganarse el cielo, o bien en el mundo católico, o bien en el mundo protestante, o de la reforma, de sí, la reforma religiosa, en el cual condenaban o de alguna manera las prostitutas y los delincuentes, no delincuentes asesinos ni ese tipo de cosas, no, pero delincuentes, digamos, comunes, el que robaba, el que,
sí,
y la prostituta, pues, especialmente, los ponían a cuidar los enfermos. Esto también era una actividad de ayuda.
Claro.
Sin embargo, aparece Florencia Nightingale y dice, es que no tiene que ser algo para ganarte el cielo, para que digan, ay, es que qué buena era, mira, se murió en santidad, y así hay muchas santas, Santa Eludiges, Santa, muchas que se dedicaban a cuidar los enfermos.
Sí.
Y así eran sacrificadas. Te digo, aparece Florencia y dice, ni por castigo, ni para ganarse el cielo. Ajá, esto es una profesión.
Claro.
¿Qué debe de tener la enfermera de aquí en adelante? Primero, vocación.
Una vocación, claro.
Estudios.
Claro.
Capacitarse, prepararse. Ajá. Y sí, también. También ese tipo de fortalezas, que ser empática, escuchar. Entonces, ¿qué es lo que deben de tener a estas personas que quieren ser buenos entrenadores? El primero, esto es una gran profesión.
Sí.
No es para ganarnos el cielo, ni es porque es un castigo, ¿no?
Sí.
No es como un castigo, como un cielo, sino como una profesión, una vocación, algo que a ti te gusta.
Sí.
Algo con lo que tú eres feliz. Y te realizas.
Es un gusto que te das, sí.
Te realizas como ser humano. Uh-huh. Te realizas como ser humano. Entonces, sigue investigando. Lo que yo vi, que algunas compañeras que pertenecen a naturaleza humana también manejan otros tipos de técnicas de meditación.
Claro.
Muchas de ellas.
Sí.
Ajá. Yo las admiro y participé de algunas de esas sesiones en las cuales nos pusieron a hacer meditaciones maravillosas. Y entonces digo, yo quiero ser como ella.
Ah.
No nada más manejar la neurotransformación, sino también otro tipo de técnicas.
Complementarlas, ¿verdad? Sí.
Entonces, así. Que en un momento dado me encuentro una persona que dice, ok, ya me diste
el taller de neurotransformación. ¿Qué más tienes?
Claro, claro. Exacto. Sí.
¿Qué más tienes? ¿Qué me ofreces más? Entonces, imagínate un puesto con frutas. Entonces, vemos las manzanas, vemos las peras, vemos las uvas, vemos la sandía, y dices, yo quiero esto, yo quiero de esto otro, yo quiero de esto otro. A ver, ¿qué más vendes? Ah, mira, acá tengo, pero no lo he sacado, acá tengo unas deliciosas mandarinas. ¡Ah, pues yo quiero! Entonces, de alguna manera, llenar nuestro repertorio de distintas estrategias. Ajá. Y no, digamos, no hacer una mezcolanza. ¿Quieres que te trate con neurotransformación? Esta es los lineamientos que tenemos que cumplir. Tienes que comprometerte. Tienes que comprometerte en seguir y verdaderamente hacer lo posible de seguir el protocolo. En un momento dado, espérame, no estoy preparada todavía. Considero que es muy importante, es muy, muy pesado. No estoy en técnicas de meditación. Ah, bueno, pues entonces empezamos con técnicas suavecitas.
Claro.
Cuando ya estés preparado, así, ahí te voy. Ay. Este programa que es fuerte, este programa es fuerte.
Claro.
Este programa es fuerte.
Pero cambia.
No esperes que es una varita mágica. No, es algo con lo que tú vas a trabajar. Es algo con lo que tú vas a trabajar y te vas a comprometer.
Claro.
Entonces, adelante.
Óyeme.
Y bueno, te lo digo yo que no me cambió. No me cambió porque yo ya era así. Pero en una canción que mi hijo me repetía o me cantaba, era una canción de ¿cómo se llama ese grupo? Mago de Oz, en la que dice, cuando un sueño se acaba, es porque ya se cumplió.
Sí.
Entonces, crea otro. Tienes la facilidad, tienes esa facultad. El ser humano, aún cuando está muriendo, está decidiendo cómo quiere morirse.
Claro. O sea, el mensaje es, no te cambio, pero sí siembro la semilla para que tú creas tus propios sueños. Eso es como el gran mensaje.
De acuerdo a tu etapa de vida que estás.
Tu etapa de vida, tu aquí y ahora, tus configuraciones, todo lo que nosotros podemos aprender y enseñarle a nuestra gente. Oye, mi niña, tengo que cortar mi corazón, pero estoy en una etapa de agradecimiento, como siempre. Y quiero que me escriban aquí todos, los que te están escuchando, qué le agradecemos a Malena. Y tú platícanos, ¿qué es lo que quieres agradecerle a alguien, a la vida? ¿Qué agradeces hoy día, Mali?
Bueno, agradezco, como tú dices, a la vida. Vivir 70 años es algo muy grato. Bueno, no es raro, porque mi mamá vivió 92 y mi papá 90. Pero de todas maneras, yo, después de haber tenido o de llegar a la etapa difícil, crítica, a los 25 años de la artritis reumatoide, pues yo dije, me voy a morir pronto. Sí. Y llegar a los 70 años es un regalo.
Claro.
Agradezco a mis hijos, agradezco a todos. Agradezco a Lore por su paciencia.
Sí.
No fui una entrenada típica, muy rebelde, muy contestona, muy que la cuestionaba. ¿Y sí? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Por qué?
Sí, sí.
A ti, eres un ejemplo de vida.
Gracias, Mar.
Es una inspiración que después de haber padecido lo que padeciste y rehacerte con esa capacidad de resiliencia, de volver a construirte, de que no te destruye. Una enfermedad no te va a destruir.
Así es.
¿En qué momento tomaste esa decisión para decir,
A mí no me destruye el cáncer.
Sí.
Entonces, como tú, hay muchas personas que son ejemplo de vida y que el encontrarlos es para nosotros un regalo de vida, una inspiración para seguir adelante. Te agradezco a ti, a tu programa, que es tu creación, que es tu hijo. Y a todas las personas, a todas las personas, inclusive el haber vivido esta pandemia.
Sí.
Porque nos ha hecho que pensemos, que analicemos muchas cosas que en otras situaciones pasaban desapercibidas.
Es correcto, como decías, la inclusión, ¿verdad? Ale te manda un agradecimiento, dice gracias, querida Male, por compartir tu sabiduría, eso siempre lo digo. Adrián Brizuela te manda también saludos, saludos y un gran abrazo a Male, gran compañera de generación, gran ejemplo y gran entrenadora. Así es que aquí te dejan varios saluditos, Mauricio también, ejemplo de vida, y hay muchas personas que te mandan felicitaciones y agradecimientos, sobre todo en este ejercicio. Luli te dice, gracias, eres una inspiración para mí. Y bueno, no me queda más que decir gracias. Gracias, Male, por estar aquí con nosotros. Obviamente.
Sí, sí. Espera, no quiero irme sin mandarle un abrazo a Pau. Te quiero, Pau.
Sí, pues si nos está viendo Pau, que nos mande aquí de regreso el mensajito, que nos abrazamos y en cualquier momento nos estamos comunicando, estaremos siempre juntos, unidos, de cualquier forma, Male. Estaremos siempre unidos con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, pero también en ejercicios. Te invitaremos, como ya es nuestra costumbre, en nuevos entrenamientos, a que puedas compartir una o algunas experiencias o algunas clases específicas con otros compañeros que necesitamos de escucharte de en modo alumno para poder platicar. Por ejemplo, que la vez pasada nos diste la clase de cómo dar el tótem, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, estaremos siempre en contacto y estaremos siempre agradecidas, ¿vale? Así es que nos vamos, Male, y te dejo la última palabra para que tú te despidas de todos, ¿vale?
Sí, un abrazo a todos, a las personas que conozco y a las que no conozco, y les amenazo con volver. Una vez que termine yo la maestría, bueno, voy a estar con usted.
Súper.
Los quiero mucho.
Yo también. Hasta luego. Besos. Gracias, Male. Besitos. Muchas gracias, Male.